A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 27 de octubre y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Recibe un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros, y como siempre vamos a empezar con lo que a nosotros nos gusta, con las historias que están relacionadas directamente con la UMA. Mis chicas de cine, que ahora no hay cine, pero son Marta Pochigo y Marina Vilés, se han ido de paseo por la UMA y han hablado con Elena Luque. Contadme un poquito de qué va.
Pues bueno, Elena es una chica de nuestra edad, de 21 añitos, y bueno, pues ella estudia ADE y Derecho, un doble grado que se dice pronto.
La verdad que sí.
Y además ha decidido irse de Erasmus a Cracovia.
Hay que tener valor, ¿eh? Hay que tener valor porque ya de por sí el doble grado es importante y complicadillo para encima irse de Erasmus. O sea que...
Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás por ahí arriba?
Pues genial, la verdad. Muy
Bueno, y explícanos cómo es ese doble grado, porque la mayoría, bueno, y yo en mi caso, he hecho un grado solo y ya me ha parecido mucho.
Pues a ver, básicamente es un plan de estudios que en 2 años más, o sea, una carrera normal son 4 años, pues estas son 6, te permite obtener pues 2 titulaciones de carreras que normalmente pues están algo relacionadas. Y como me llamaba la atención el mundo de la empresa y el mundo del derecho, cuando vi que existía un doble grado que iba alternando pues esas dos modalidades, pues dije, vale, pues esto es lo mío.
Y bueno, Isabel la ha dicho, ella ha estudiado un grado solo, nosotras también estamos estudiando solamente un grado, y escuchar doble grado ya da mucho vértigo. ¿Desde siempre quisiste estudiar esto? ¿Siempre lo has tenido claro?
Pues no, la verdad que en segundo de bachillerato cambié bastante de opinión sobre qué quería estudiar. O sea, pasé de marketing a relaciones laborales. Yo creo que al final todos estamos un poco perdidos ese año y es difícil encontrar como lo tuyo si no lo tienes claro desde siempre. Pero básicamente cuando terminé selectividad me planteé estudiarlo. Lo único que me frenaba era que tenía una nota de corte muy, muy alta, entonces no sabía si... No quería hacer mala idea de que quería estudiar eso al 100% por si la nota no me daba y luego me frustraba. Pero terminé selectividad y bueno, la nota me daba, entré en primera convocatoria y ahora súper contenta, la verdad.
Bueno, Elena, esta carrera son 6 añazos, que a nosotras 4 se nos está haciendo ya largo. ¿Te ves terminando la carrera en esos 6 años? Porque buenas notas nos has dicho que tienes.
Sí, a ver... Yo lo hablaba el otro día aquí con mis compañeros de otras ciudades porque normalmente los doble grados tienen como mucho 5 años. Y entonces hablábamos del tema de alargar el Erasmus, tal, y yo decía, es que yo no puedo alargarlo porque por ahora no he suspendido nada, no voy arrastrando nada, pero quedarme un 4 y más supondría hacer otro año más de carrera. Imaginaros, un niño de 0 a 7 años, lo que cambia a un niño de 0 a 7 años, pues ese es el tiempo que yo llevo en la carrera, o sea, es que me niego a hacer un año más, porque ya 6 años son suficientes.
Normal, normal. Y bueno, hablando así del tiempo y de dificultad, del 1 a medicina, ¿cuánto hay que estudiar?
Uf, a ver, es que yo creo que eso es súper subjetivo. Hay que estudiar, porque evidentemente hay que estudiar, al final el derecho es muy de hincar codos, pero yo creo que un... 8, 8 y medio, más o menos.
Está bien, la verdad.
Está bastante bien. Además, ahora mismo te encuentras de Erasmus en Cracovia, que nos has dicho que te lo estás pasando súper bien. Nosotros nos alegramos muchísimo. Pero, ¿por qué Cracovia? ¿Tiene algo especial Cracovia? ¿Era tu elección o cómo fue la elección de ese destino?
Pues, la verdad que lo de la elección del destino fue un poco, para mí, a suerte, porque no era mi primera opción. De hecho, yo pensaba poner solamente 2 o 3 opciones. Y hubo gente de clase, de hecho, hubo un niño en concreto, amigo mío, que se llama Carlos, que desde aquí le doy las gracias, que un día en clase me dijo, pues pon Cracovia, porque la ciudad está súper bien, tal. Y yo dije, bueno, la pongo. De hecho, Cracovia era mi quinta opción.
¿Tu quinta opción? Madre mía.
Era mi quinta opción. Y ahora estoy tremendamente feliz. De hecho, mi primera opción era Brno, que está en la República Checa. Y cuando decía que era la primera y que me habían dado Cracovia, todo el mundo me decía, pues la vida te ha hecho un favor, de verdad, es el mejor destino de Erasmus y ahora pues la verdad que es cierto.
¿Y cambia mucho estudiar allí con respecto a estudiar aquí en España? El método de, no sé, de las clases, luego de las prácticas si tenéis,
la fiesta.
Importante.
Sí, a ver, la verdad que es un concepto bastante diferente. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que los primeros días los profesores nos decían que estaban un poco agobiados por el número de alumnos que tenían, y de hecho en bastantes asignaturas han tenido que como extender el número de alumnos que de normal aceptarían. Y tú piensas eso y piensas en una clase de Universidad de España que son como pues 80, 90 alumnos, pues éramos en clase 20. O sea,
ay, qué poquito.
Tienen como un concepto muy individualizado de la enseñanza, de como de toda la gente a la que pueden llegar, no se exceden, son buenos, la verdad, le dan mucha importancia al trabajo en equipo, pero sí es cierto que el nivel se nota que es más bajo que en España, la verdad.
Y respecto, cuando termines tu formación, ¿qué salidas profesionales hay en general de este doble grado y a cuál te gustaría dedicarte a ti?
Pues yo creo que lo mejor y lo peor de este doble grado es que tiene muchas, muchas salidas profesionales. Entonces, si no sabes un poco por dónde tirar, te puedes ver un poco abrumado al terminar. Al final, casi toda la salida, pues aparte de en el mundo de la empresa, que tiene infinidad de aplicaciones en plan en todos los sectores, tanto marketing como relaciones internas de la empresa, pues luego está toda la parte del derecho, toda la parte de representación legal, asesoría, auditoría, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Ahora mismo manejo como posibilidades judicatura o fiscalía y hacienda. O sea, yo creo que voy a tirar más por la parte del derecho y sobre todo por la empresa pública.
Y bueno, a pesar de que nos has dicho de que son 6 años, que hay que estudiar muchísimo y que en un principio no lo tenía bastante claro de coger este doble grado, ¿animaría a la gente que nos está escuchando a estudiarlo?
Sí, o sea, si son dos carreras que te llaman la atención y valoras estudiar alguna de las dos solas, por ejemplo, yo animaría a todo el mundo que quiera estudiarlo porque es una carrera muy dinámica, que quizás estudiar solo derecho sería bastante más pesado solo porque hay que hincar codos únicamente. Estudiar solamente A, decir, las mates se te hacen un poco pesadas, también sería muy, muy, pues muy pesado, muy, se te podría hacer un poco de bola. Y es una carrera como que combina las dos modalidades y yo creo que para las personas que les gusta estudiar mates y que también no les cuesta demasiado hincar codos, los animaría, sobre todo por la cantidad de salidas que tiene, la verdad.
Bueno, yo creo que nos ha vendido la carrera bastante bien y
la verdad que sí.
Así que Elena, ha sido un placer, muchas gracias por dedicarnos un trocito de tu tarde a poder aprender un poco más de tu carrera.
Sí, muchas gracias Elena y mucha suerte y ánimo, pásatelo súper bien en el Erasmus, que ya sabemos que lo estás haciendo, y mucha suerte con el resto de la carrera que te queda, vaya.
Muchas gracias, un besito muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
Y ahora vamos con las noticias de la UMA, que como siempre tenemos aquí a Álvaro Moreno. Buenas tardes.
Hola, Isabel.
Comenzamos el boletín informativo. El UMA Antequera y la estudiante Natalia Valdisone han sido elegidos en los Premios Andalucía de los Deportes.
Sí, así es. Son muy buenas noticias para la Universidad de Málaga y para el deporte andaluz. La patinadora malagueña Natalia Valdisone y el Club Deportivo UMA Antequera de Fútbol Sala son algunos de los galardonados en los Premios Andalucía de los Deportes 2022, auspiciados por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Según el fallo de la UMA, Antequera recibirá el premio al mejor equipo masculino exaeco con el Real Betis Balompié por subir a Primera División y vencer en la Copa del Rey de Fútbol Sala. Por otro lado, la fuengirolina Natalia Valdisone, alumna de Educación Primaria de la Universidad de Málaga, recibirá el premio a la mejor deportista por haber obtenido en 2022 el segundo puesto en el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico, el primer puesto en el Campeonato Europeo y el primero en la Copa del Mundo, todos ellos en la prueba solo danza. La gran entrega de estos galardones tendrá lugar el 30 de noviembre en Granada. Desde la Escuela de Radio Campus UMA, felicitamos a todos los premiados.
Sabemos que las personas que padecen un trastorno mental están estigmatizadas, digamos, por parte de la población y en concreto las personas con esquizofrenia, precisamente por la imagen pública que se tiene de lo que es la esquizofrenia, pues son las más afectadas.
La Universidad de Málaga también está de enhorabuena por otra gran noticia. La profesora de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, Celia Martí, ha conseguido una de las 3 becas de salud mental promovidas por el Consejo de Enfermería, dotadas con 2.000 euros. Este premio lo recibe para poner en marcha el proyecto Más allá del estigma, estudio cualitativo sobre el impacto de la imagen pública de los trastornos mentales en personas con esquizofrenia. Así habla sobre las personas con este problema de salud mental.
Sabemos que las personas que padecen un trastorno mental están estigmatizadas, digamos, por parte de la población, y en concreto las personas con esquizofrenia, precisamente por la imagen pública que se tiene de lo que es la esquizofrenia, pues son las más afectadas, son las que suelen sufrir más actitudes discriminatorias y más aislamiento social.
Martí, además de ser profesora y responsable de la docencia de salud mental de grado en enfermería, también es graduada en psicología y así explica la atención tardía de las personas afectadas.
Muchas veces las personas que tienen un problema de salud mental retrasan la búsqueda de ayuda. No hay una búsqueda de ayuda temprana por el miedo a tener esa etiqueta y que piensen, es que este está loco, ¿no? A mí no me vayan a ver que estoy yendo a salud mental, que nadie sepa que me están atendiendo.
La ginesa también menciona los objetivos de su proyecto y el trasfondo de su reconocimiento para las personas que sufren esquizofrenia.
Para mí es un logro muy grande porque es darle voz, como te decía, a estas personas y también a que se visibilicen más los problemas de salud mental y sobre todo esa parte social. Que no es tanto ya el hecho de que, obviamente, las personas que padecen un trastorno de esquizofrenia tienen problemas, por ejemplo, más problemas de salud física, muchas comorbilidades también psiquiátricas y este aislamiento que te digo, sino que es que además todo eso está relacionado con un problema social que a veces les impide incluso conseguir un trabajo o que ellos desarrollen lo que se llama autoestima.
Celia Martí apunta de manera optimista a un cambio social y concluye con la siguiente reflexión.
No creo ni siquiera que vaya a ser un gran cambio, pero es que creo que los grandes cambios no surgen de la noche a la mañana. Creo que es poner un ladrillito más, digamos, en construir ese camino para llegar a algo que realmente pueda ayudar. Entonces, todo lo que yo vaya haciendo va encaminado a eso. Son pequeños ladrillitos que van a construir algo grande, creo.
Y cambiamos de tema. La Fundación General de la Universidad de Málaga y el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga ponen en marcha cursos gratuitos a través del programa Formarte 2023. Se podrán beneficiar jóvenes de entre 15 y 35 años que hayan nacido, residan o estudien o trabajen en la capital malagueña. Entre el 6 y el 30 de noviembre se desarrollarán un total de 5 talleres sobre inteligencia artificial, elaboración de podcast, teatro, fotografía comercial y escritura creativa. Cada curso consta de 12 horas y se impartirá en horario de tarde, de 4 y media a 7 y media, en la Caja Blanca o en la sede de la Fundación General de la Universidad de Málaga, en el edificio Avitec del Parque Tecnológico de Andalucía. El aforo está limitado a 15 personas cada uno y aunque estas actividades son gratuitas, las personas interesadas deberán depositar a la hora de formalizar su matrícula la cantidad de 20 euros como fianza, que será devuelta al alumnado que asista al 80% del taller. Para formalizar la matrícula solo hay que acceder a la página web de la Fundación General de la Universidad de Málaga y elegir el curso que se desea realizar. Isabel, ya ves, es un paso muy simple para no dejar nunca de aprender.
Sí, yo también quería apuntar eso, lo que decía Celia Martí sobre la salud mental, que es muy importante seguir visibilizándola, que existe y que hay que romper con los estigmas. Muchísimas gracias, Álvaro, y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Isabel.
Como decimos siempre, la Universidad de Málaga tiene muchas cosas que aportar a sus estudiantes y aquí está Rosa Gallego para contarnos qué oportunidades nos trae la Universidad de Málaga en esta semana.
Muchas gracias, Isabel, aquí estoy. Se va acercando el día de Halloween y como nos pediste la semana pasada, hoy traigo algo que seguro que le quita el sueño a más de uno de los universitarios que nos está escuchando ahora, la falta de crédito. Para el que se encuentre un poco perdido con este tema, los créditos representan la cantidad de trabajo que se necesita para superar los distintos grados o de máster. Cada asignatura vale 6 créditos y se tiene que llegar a un número concreto para conseguir las distintas licenciaturas. Más allá de eso, los créditos también sirven para entrar en las optativas que quieran, quitarse alguna de ellas sin estudiar, elegir a su tutor para el proyecto de final de grado e incluso para conseguir las prácticas en su empresa favorita. Cuanto menos créditos tenga el estudiante, menos oportunidades tiene para conseguir todo esto. Pero no os preocupéis que yo estoy aquí, que no se olvide, para enseñaros las ayudas que ofrece la UMA y en el tema de asignar créditos extra a sus estudiantes no se queda corta. Los días 2 y 3 de noviembre se celebra el Congreso Internacional de Literatura Hispano-Filipina. Expertos y profesores de universidades francesas, españolas, filipinas, norteamericanas y mexicanas rendirán homenaje a esta literatura en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Si estudias allí o te pillas cerca de tu facultad, acércate, porque además de poder disfrutar de las distintas ponencias, puedes sumar crédito a tu expediente. Por participar en la organización del evento, la Universidad de Málaga te asigna un crédito y por asistir a él 0,6. Por otro lado, y para nuestros futuros profesores, del 8 al 28 de noviembre se realiza un curso de Información en Ciencias de la Educación, que tiene lugar en la Biblioteca Universitaria en el campus de Teatino. Al asistir los 20 días de formación, los alumnos podrán obtener un crédito. También los estudiantes de Ingeniería pueden asistir en esa misma fecha y en el mismo sitio, la Biblioteca Universitaria, a recibir recursos de información en Ingeniería. La compensación por las horas de curso será también de un crédito aplicable a estudiantes de Ingeniería, Industriales, Informática y Telecomunicaciones en la Universidad de Málaga. No todas las actividades que proporcionan crédito están relacionadas con los estudios. La Universidad de Málaga colabora con CUDECA. CUDECA es una fundación sin ánimo de lucro que ofrece atención especializada a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas y apoyo a sus familias de forma completamente gratuita. Una de sus principales fuentes de financiación son las tiendas benéficas, en las que todo lo ganado va destinado al cuidado y a la asistencia de pacientes y familiares. A partir del 1 de enero y hasta final de 2024, si eres alumno de la UMA puedes inscribirte en el voluntariado y por cada 15 horas en la tienda se te otorgará un crédito. Por último, tengo algo que puede que a los estudiantes les dé más miedo incluso que la falta de crédito, y es que les salte el plagio. Para dejar de preocuparte a la hora de entregar un trabajo y en vez de probar tus textos en todas las webs de detectores que existen y circulan por internet, puedes hacer el curso de Derechos de Autor, Plagio y Propiedad Intelectual. Es del 14 de febrero a 5 de marzo de 2024 y además de conocer más sobre el tema, puedes obtener 0,5 créditos por la participación. Bueno, si nos estás escuchando y eres alumno de la UMA, puedes ampliar esta información en el apartado de Asuntos Generales de la página web oficial uma.es y también siempre te queda la opción de preguntar en la secretaría de tu centro más cercano. Bueno, Isabel, yo termino la sesión por este viernes y me pongo en marcha para buscar más ayudas para la semana que viene, que los estudiantes no se merecen menos.
Yo tengo que decirte que yo era de las que nunca hacía ese tipo de actividades. O sea, yo me he sacado el grado estudiando. Estudiando y haciendo trabajo, pero porque he sido tonta realmente. Porque yo veía que a lo mejor por acompañar a una persona que venía de Erasmus o lo que sea y hacer de enlace con la universidad te daban un crédito o dos. Y yo decía, si cada asignatura son seis, ¿qué de cosas tengo que hacer como para conseguir los seis créditos? Estudio y ya está, ¿sabes? Pero vamos, que está muy bien. Rosa, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
A ti.
Bueno, cada vez que suena esta música yo me acuerdo de mi chico, de Martín González y Adrián Herrero.
Hola,
porque
Isabel. Hola.
Ya es que no me fío de vosotros, ¿eh?
Tienes miedo ya, ¿no?
Sí. No, hoy venimos tranquilos. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes otro viernes más a todos los oyentes de este espacio. Hoy traemos buenas noticias del UMA Antequera, que sigue ganando los Premios Andalucía de los Deportes, y recordamos fechas importantes de ese trofeo rector que está a punto de comenzar. ¡Arrancamos!
Y así es que el UMA Antequera sigue sin faltar a su cita con la victoria en el Fernando Argüelles. Vencieron 2-1 al Full Energía Zaragoza. El conjunto de Tete remontó en la primera mitad gracias a los tantos de Alvarito y Nando, y en el segundo tiempo supieron defender la renta de tan solo un gol.
Con este gran resultado, el UMA consigue posicionarse en lo más alto de la tabla de la segunda división y es el único equipo de toda la liga con 4 victorias en 5 partidos, sacando 2 puntos al segundo clasificado, el Ibiza.
Cuéntanos, Martín, ¿próximo rival de los verdes para mantener el liderato?
Pues Adri, mañana mismo el UMA visita Sevilla para medirse a las 4:30 de la tarde al Real Betis B, posicionado en el puesto 14, zona de descenso, con 4 puntos.
Bueno, y ahora que estamos hablando del UMA Antequera, ¿por qué tenemos que estar tan orgullosos de nuestro equipo universitario, Martín?
Pues como bien ha dicho antes nuestro compañero Álvaro, y por si alguien no lo ha escuchado, que es la hora de la siesta, y yo entendería que se estén echando una siesta, porque yo me la estaría echando si no estuviera aquí, pues sigue la buena noticia en el equipo universitario, y este próximo 30 de noviembre recibirán el premio a mejor equipo masculino exaequo con el Real Betis, que ganó la Copa del Rey de Fútbol en ese mismo 2022, gracias a su doblete en el que ascendieron a primera división y consiguieron el título copero. Pero este no es el único premio que se viene a nuestra universidad, ¿no, Adri?
También será galardonada Natalia Valdizone por su campeonato de Europa y su campeonato del mundo en patinaje artístico. Y, hombre, felicitar a Natalia porque, hombre, la joven malagueña compagina el patinaje al máximo nivel por todo el mundo y luego además estudia aquí en la universidad, en la carrera de educación primaria. Muy orgulloso, y felicitarlos a los dos de aquí.
Sí, hay que felicitarlos, que es un orgullo para la universidad que tengamos grandes deportistas, no solo grandes estudiantes.
Claro que sí.
El deporte es una cosa importante dentro de la vida. Oye, que en esta universidad también hay deporte.
También tenemos patinaje. También
no, patinaje
tenemos.
No, patinamos nosotros de vez en cuando venimos aquí, pero ese no es el caso. Estamos ya escasos días de que comience un año más el famoso trofeo rector en muchos de los deportes que se ofrecen. Y como no, aquí estamos nosotros para recordaros una vez más las fechas de inicio de las competiciones y algunas actividades a las que todavía os podéis apuntar por si tenéis ganas de hacer algo y no lo sabíais. Así que Adri, que saquen papel y boli, dale.
Si es que ya le avisamos, yo espero que la gente se haya apuntado porque el 13 de noviembre ya empieza el fútbol y ya mismo empieza el baloncesto también. Así que muchos más deportes que en el Wii Sport Martín aquí, pero vaya, yo espero que todo el mundo esté preparado y además os lanzo otra fecha porque hasta el 7 de noviembre todavía podéis apuntar al bádminton. Y además, ¿para qué más hay plazo, Martín? Tú que tienes a mano la lista de la web.
Pues fíjate que para el que le gusta el fútbol hasta este domingo tiene para apuntarse, para formar su equipillo al vóley playa femenino hasta el día 31 de este mes. O sea que es flipante que haya vóley playa en el mes de octubre. Pero bueno, estamos en Málaga y como está el tiempo, pues ya verás. Los muchachos tenéis una semana más y el lunes se abren las de ajedrez. En fin, Adri, que nos podíamos apuntar, pero es que somos muy vagos, me parece a mí, ¿no?
A ver, yo me he apuntado a lo de la UMA, al First Day, a ver si cae alguna, tío.
Sí, pero creo que ese deporte que tú quieres practicar con el First Day, por lo que sea, bueno, no está en el trofeo rector.
Es que yo en el trofeo rector soy muy malo, yo practico otro deporte.
Claro, mejor, tú eres más de sofánis, ¿no? Te vas a ver este fin del Antequera Málaga, cosas así, ¿no?
El Antequera Málaga tengo ganas, ¿eh? Claro. Yo lo veo en el campo, ¿eh? ¿Has comprado entrada, Martín?
Yo es que soy de Málaga, yo no. Yo voy a ver el Unicaja, que este sábado aquí contra el Brugán, 6:30 de la tarde, buen partido, ¿eh?
Ya veremos, ya te daré la brasa la semana que viene, sí, bueno, que vamos a ganar.
Esperemos que gane el Málaga.
Y bueno, hasta aquí, es que siempre nos vamos por la rama, ¿no, Isabel? Siempre...
No, pero hoy habéis quedado bien.
Sí, hoy
hemos entrado dentro de del tiempo, de los 5 minutos.
Cada vez os ajustáis más, que es lo importante.
Sí.
Para la semana que viene me tenéis que traer los resultados de la Antequera.
Eso, pero...
Y me vais a traer como un planning del trofeo rector. De qué va a ocurrir ahí.
Vale, para que la gente lo tenga claro.
Exactamente.
Por si tu colega se ha apuntado, que sepas cuando tienes que haber.
Hombre, ¿verdad? Exactamente.
Muy bien.
Pues nos escuchamos la semana que viene.
Gracias.
Escuela de Radio Campus UMA.
Está sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la onda media y nos está escuchando a través de internet en cope.es/málaga o en la aplicación de Cope, siempre y cuando hagas lo que tienes que hacer, que es seleccionar como tu emisora favorita Cope más Málaga. Y como siempre, cuando ya hemos pasado la mitad del programa, nos vamos con Javier Cuenca y su sección de literatura. ¿Qué me traes hoy?
Buenas tardes. A ver, Isabel, como te prometí la semana pasada, hoy te he traído un libro que puede ser que te guste bastante. Tiene mucha relación con Halloween, pero con un tono más adulto que el de la semana pasada. Pero antes de empezar a hablar del libro, he traído un pequeño fragmento del book trailer.
Que Nashville, algo maligno late desde hace siglos. Algo influye de una forma siniestra en cada kilómetro. Algo se oculta entre los árboles y acecha con hambre y sin piedad. No es un buen lugar para visitar, y menos para vivir. Aquí no sabes si despertarás y te darás cuenta de que algo va mal, o si seguirás cegado durante toda tu vida.
Escalofriante, ¿verdad? Esta semana vamos a hablar de Damián, que es un libro bastante intenso y descriptivo, por lo que si sois muy aprensivos, mejor no lo leáis. La historia nos sitúa a los ojos de Padme, una chica aparentemente normal, que vive en un pueblo en el que nunca pasa nada, Ashfield. El único secreto que guarda Padme es que está obsesionada con su misterioso vecino, Damián. Es un chico muy pálido, de pelo negro y ojos oscuros que no suele salir mucho ni relacionarse con la gente. Y por si lo estáis pensando, no es un vampiro. Un día, Padme decide seguir a Damián al bosque. Acaba perdiéndolo y en su lugar se encuentra con dos chicos que discuten acaloradamente. Así que se queda observando. La discusión entre ellos va a más, y uno mata al otro. Padme, en cuanto lo ve, trata de huir, pero el chico le persigue. Ella entra a una cabaña y sigue una especie de pasadizo que le lleva a un lugar muy extraño lleno de gente. Entre ellos, Damián. Padme no debería estar ahí. Todo eso es un secreto. Esa gente pertenece a un grupo llamado Los Novenos y son exactamente lo mismo que Damián, asesinos. El concepto de los novenos está bastante bien construido. Se trata de personas que nacieron el noveno día del noveno mes, y eso ha afectado a su genética desarrollando un instinto para matar. Los novenos disfrutan del sufrimiento y la tortura. Entrenan continuamente para saber usar los cuchillos, son sigilosos y capaces de agudizar el oído mucho más de lo habitual. Cada noveno tiene también algún tipo de habilidad, y Padmé siente curiosidad por saber cuál puede ser la de Damián. Este grupo de asesinos constituye una sociedad jerárquica que tiene unos dirigentes que controlan todo, y el resto se organiza por manadas. Descubrir el secreto de los novenos es un peligro, porque Padmé no es una de ellos, es una presa, y como tal, si descubre el secreto, debe morir. Sin embargo, Damián, a pesar de su frialdad y falta de empatía, es incapaz de matarla. Decide ofrecerle elegir morir o fingir ser una de ellos, con todo lo que conlleva. Eso supone tener que entrenarse para pelear, jurarle lealtad a Poe y al resto de la manada de Damián, pero sobre todo, estar dispuesta a matar. El resto de los personajes son bastante interesantes y están construidos muy bien. La manada de Damián está compuesta por una serie de personajes muy dispares: Tatiana, experta en combate y defensa, el psicópata de Archie y Poe, el líder de la manada con una personalidad atrayente. Por otra parte están las amigas de Padmé, Eris y Alicia, que acaban dando mucho juego a lo largo del libro. La relación más importante, obviamente, es la que se da entre Damián y Padmé, que se va cocinando a fuego lento a lo largo del libro, pero eso permite que se vayan acercando poco a poco el uno al otro y abriéndose. Sobre todo en el caso de Damián, que para él, todo lo que engloba el amor es algo desconocido que le provoca cierto rechazo. A mí, Damián, me ha enganchado de principio a fin. Vamos, es que lo he leído en 2 días, y eso no es precisamente corto. Personalmente, creo que es el mejor libro sacado de Wattpad que he leído. La trama es ágil, te mantiene en tensión y está hilada de una manera muy lógica para que todo tenga sentido, de principio a fin. De hecho, la autora ha confirmado que sacará una segunda parte para dar respuesta a algunas preguntas que se quedaron en el aire, aunque yo diría que el libro tiene un final bastante cerrado. He de admitir que el libro no tiene nada que ver con lo que yo esperaba. De hecho, pensaba que iba a ser rollo un romance con un asesino, y finalmente el romance es lo que menos peso tiene en la historia. En definitiva, Damián es un libro que recomiendo al 100%, así que si no tenéis plan este Halloween, ya lo tenéis, leer Damián.
¿Lo tienes en físico?
Por supuesto.
Pues me lo va a prestar porque sí, me ha gustado la recomendación.
Yo te lo presto y a ver si te gusta.
¿Qué me va a traer para la semana que viene?
Pues había pensado a lo mejor un libro de romance esta vez.
Eso me da un poco más de pereza, ¿eh?
¿Qué te apetece?
Tengo que decirte. Pues no sé, piensa otra cosa. Romance, ya veremos. Vale. Lo dejamos para febrero, que ahí es cuando pega. Y nos escuchamos la semana que viene, Javi. Antes nos hemos ido de paseo por la UMA con Marta Postigo y Marina Avilés, y ahora nos vamos de paseo por el mundo, que yo no sé qué nos va a traer hoy Isacazo.
Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes.
Como me pedías la semana pasada, esta semana nos embarcamos en una aventura hacia el norte de España. Aunque bueno, no tanto al norte, porque casi estamos en el medio de la península. He estado pensando en las celebraciones que se acercan, Halloween y la fiesta de los Tres Santos, y qué mejor que dirigirnos a una ciudad que vive con intensidad estas fiestas. Así que voy a dejar la expectación de lado y voy a contaros dónde nos vamos. Nos dirigimos exactamente a Zaragoza. La llegada de la festividad de Tres Santos trae consigo una mágica y misteriosa tradición que se ha popularizado cada vez más en los últimos años, Halloween. Y aunque esta celebración tiene su origen en tierras celtas, se ha popularizado en todo el mundo, y es que esta ciudad es el espíritu de Halloween, ya que mezcla esta fiesta con su rica cultura local, creando una experiencia única para los zagorozanos y sus visitantes. Pero tranquilo, oyente, que si lo tuyo no son los sustos y pasar miedo, no te preocupes, porque no solo voy a contar esta espeluznante fiesta. Zaragoza cuenta con una amplia gama cultural y gastronómica. No te puedes perder, sin duda, realizar alguna de las tapas de ruta, donde podrás degustar los mejores platos de la ciudad. Es casi imposible pisar un bar sin encontrar una barra repleta de pinchos y de tapas y resistirte a alguno de ellos. Paseando por las calles más céntricas encontrarás gran cantidad de bares, pero también te recomiendo dar un paseo por el Mercado Central, también conocido como el Mercado de la Lanuza. Su arquitectura te llamará muchísimo la atención, así que no lo pases por alto. Una vez ya con el estómago lleno, no podemos obviar dar un paseo y admirar los monumentos que le dan vida a la ciudad. Si sois de los que os gusta andar, podéis realizar un free tour por el centro histórico, donde os irán explicando detalladamente todo el pasado de la ciudad y comprenderéis mejor su historia. Además, para los más atrevidos, hay tours nocturnos, en los que descubrir la Zaragoza más oscura. Podrás elegir entre el tour nocturno por los crímenes de Zaragoza y el tour de misterios y leyendas. Pero tranquilo, que si eres de los que prefieres admirar la ciudad sin hacer deporte, lo tuyo es el bus turístico, perfecto para ver todo cómodamente. Además, cuenta con salidas nocturnas para conocer la ciudad de noche. Y ahora, adentrándonos en los lugares que debes visitar, el primero y el más importante, la gran protagonista de la ciudad, es sin duda la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, una de las joyas barrocas más importantes de toda la península. Su edificación comenzó en el siglo XIII y en ella se encuentra la imagen de la Virgen del Pilar. Y bueno, como todos sabéis, me encantan las alturas y los miradores, así que no puedo perder la oportunidad de indicaros que visitéis la Torre del Pilar, perfecta para ver unas vistas panorámicas de la ciudad. Y bueno, otra gran joya arquitectónica de Zaragoza es la Catedral del Salvador. Te recomiendo que tras visitarla vayas a la Plaza de Santa María, donde tendrás uno de los rincones más fotografiados de toda Zaragoza, con la Torre del Seo frente a ti. Y bueno, ahora voy a empezar con la parte más interesante para este Halloween, y es que estando por Zaragoza debes obligatoriamente hacer una escapada al pueblo viejo de Belchite, lugar donde el tiempo parece haberse detenido. En Belchite podrás encontrar las ruinas causadas tras la Guerra Civil Española. Además de albergar recuerdos históricos, hay un gran misterio que atrae a todos aquellos que buscan experiencias paranormales. Durante Halloween, el pueblo viejo de Belchite se transforma en el escenario perfecto para vivir una experiencia única. Podrás realizar visitas nocturnas que te permiten adentrarte en las leyendas y sucesos paranormales del lugar, acompañado de narradores profesionales que te guiarán por las calles contando historias inquietantes y ofreciendo sorpresas inesperadas para intensificar la emoción. Y aunque bueno, si prefieres no moverte de la capital aragonesa, tampoco te aburrirás, ya que cuentan con muchas actividades para hacer un Halloween bastante divertido. Y bueno, hasta aquí el viaje esta semana. Yo, Isabel, tengo una pregunta para ti. ¿Tú eres de las que prefieres salir en Halloween y pasar un poco de miedo o peli mantita?
A mí es que Halloween, en general, tengo que confesar que no me gusta. No es una fiesta con la que yo me sienta muy identificada, porque claro, como no es de aquí, es como que no le encuentro el sentido, entonces nunca me ha gustado. Y entre eso y que no me gusta disfrazarme, ahora diréis que soy una aburrida y tal, pero es lo que hay, no me gusta. Y yo, en cuanto salgamos de aquí, me voy a pasar el fin de Cazorla, que Zaragoza no es mala opción, bueno, pero yo he decidido irme a pasar el fin de Cazorla, a andar un poquito y a estar entre naturaleza. Lo de la semana que viene lo dejo a tu elección, ¿vale?
Perfecto, ya
pues
lo
cuento. Escuchamos. A mi izquierda tengo sentada a Laura Rubio.
Muy buenas, Isabel.
Que hacía mucho tiempo que no la escuchábamos por aquí. Y vuelve con esta canción que yo creo que todo el mundo la escucha y dice Barbie.
Sí, sí, ¿no? Totalmente, ya está asociado.
Además, mi Laura viene vestida de rosa. Entonces, claro, es como
homenaje.
¿Qué nos traes hoy? Porque viene Mundo Virtual, como la conocemos desde la temporada pasada, pero con algunos cambios, ¿no?
Sí, sí, bueno, antes, otros años, hemos hablado de redes sociales y nos mantenemos en redes sociales, pero bueno, dejadme que os abra esta puerta que traspasa del mundo real al virtual y que os cuente de qué va estos cambios en la sección. Y es que normalmente asociamos internet y redes sociales con la diversión, el entretenimiento, distraerse. Digamos que el momento en el que cogemos un móvil pasamos a olvidar lo que es la productividad. Pero dejadme deciros que no tiene por qué ser así y para eso estoy aquí. Para enseñaros a usar nuestros dispositivos de una manera en la que también saquemos provecho. Me pasaré por aquí para hablaros de aplicaciones para organizarse, páginas para hacer presentaciones... En fin, ya me iréis escuchando, que no quiero enrollarme más. Solo os dejo que escuchéis y, por supuesto, tomáis nota.
Buena, no quisiera molestar, pero hace tiempo que no sé de ti.
Ya llevamos unas semanas de curso escolar y empieza a amontonarse todo, que si entregas, exámenes, trabajos, en fin, que ya toca organizarse. Algunos sé que no sois mucho de comprar agenda, o simplemente la tenéis de adorno porque se os olvida o simplemente os da pereza llevarla todos los días a clase. Por eso, ¿qué mejor que hacer de tu móvil, que va siempre contigo, una agenda o un calendario? Hay muchas aplicaciones para la organización de tareas y aquí van algunas de ellas. La primera es una de las más veteranas y de las más completas. Se llama Todoist. Es una herramienta que nos permite añadir y completar tareas de modo muy sencillo e intuitivo, con una interfaz bastante limpia, algo de agradecer cuando contamos con muchas tareas pendientes. Además, esta aplicación es un gestor de tareas multiplataforma que podemos utilizar tanto desde el escritorio de nuestro ordenador y también en el móvil, para Android y para iOS. Se sincroniza con nuestras cuentas de correo y su descarga en versión básica es totalmente gratuita. Y la siguiente es Any.do. Este es un gestor de tareas con servicio en la nube que nos permite mantener nuestra lista de tareas pendientes al día. Una de las mejores cosas de esta aplicación es que podemos clasificar dichas tareas en 4 apartados distintos para darles más o menos prioridad. Estos apartados separan las tareas que son para hoy de las tareas para realizar mañana, para realizar durante la semana y por último las tareas a largo plazo, por ejemplo los exámenes finales. De este modo siempre tenemos a primera vista todas las tareas independientemente de para cuándo sean. Y pasamos a otra que también es bastante útil, que se llama Asana. Además de ser gratuita y no tener anuncios, esta famosa aplicación te permite crear proyectos para organizar tus tareas en listas o paneles, ofreciendo la opción de agregar un montón de cosas tales como fecha de entrega, responsables de la tarea, detalles, comentarios, archivos, de todo. Y también incluye un widget con respuestas rápidas y notificaciones en la bandeja de entrada. Además, es posible visualizar al instante si el proyecto se encuentra en curso, en riesgo o con retraso y el motivo de tal estado, lo cual es bastante importante para saber si tienes que darte más o menos prisa en cualquier tarea. Todoist es para ti si necesitas una aplicación que te ayude a aumentar la productividad de tu día a día. Con este planificador podrás escribir notas largas, hacer listas de tareas personalizadas, crear esquemas, rastrear tus hábitos. Además, tiene una gran ventaja para los trabajos en grupo, y es que con esta aplicación podrás compartir de forma muy sencilla las actividades por cada persona o equipo, así como compartir carpetas individuales, reasignar tareas, rastrear el progreso por persona. Lo mejor de todo es que está disponible para versiones móviles o de escritorio, por lo que también podrás revisarlo donde te encuentres. Y esto ha sido todo por hoy. Creo que he dado opciones variadas, pero bueno, yo os invito a probarlas y decidir cuál es vuestra favorita. Espero que os sirva para llevar el curso lo más organizado posible, que luego se acumula todo el trabajo y vienen los agobios. Yo me despido por hoy, chicos. Un saludo.
Yo soy de agenda de toda la vida. Yo en esto siempre me quedo un poco anticuada. Hoy soy anticuada y aburrida. Pero bueno, nos escuchamos la semana que viene, ¿vale?
Nos vemos la semana que viene a ver qué os traigo.
Marta Postigo y Marina Avilés han vuelto a sentarse aquí en la mesa y ahora sí nos traen cine.
Efectivamente, ya ha tocado un poco,
hombre,
¿no?
Claro. No íbamos a ir nosotras pronto, no.
Sí, estamos aquí una semanita más, Marina. A ver, ¿qué tenemos
sí,
hoy?
Sí, además traemos los deberes hechos porque no sé si os acordáis, la semana pasada pues trajimos actores que aunque tengan una carrera impresionante pues nunca han conseguido ningún Oscar o un Goya.
Exacto, y como Isabel nos pidió la semana pasada, hoy os traemos a dos actrices que tampoco tienen ninguno de estos premios. Contra todo pronóstico.
Claro, y sé lo que estáis pensando, ¿solo dos? Sí, porque no solamente traemos estas dos actrices, sino también dos películas que ver ahora que estamos en la época del miedo, los fantasmas, los muertos vivientes, lo que viene siendo Halloween.
Sí, sí, no os quejéis porque no os puede faltar de nada. Bueno, comenzamos fuerte, la primera actriz que os traemos es Naomi Watts.
Efectivamente, Naomi Watts, gran actriz, mejor persona, aunque la verdad que no la conozco personalmente, pero eso es lo que se dice, ¿no?
Marina, cariño, hay veces que te pierdo.
Venga, ya me centro. Naomi Watts, actriz británica, que la hemos podido ver en peliculones como Lo Imposible, King Kong, The Ring, Demolición o Birdman.
Sí, sí, un poco de todo, ¿no?
Sí.
Además, ha sido nominada a los premios Oscar 2 veces por Lo Imposible 21 Grams pero en ambos pues no salió victoriosa.
Y también quiero recalcar que no tiene tampoco ni Globos de Oro ni BAFTA, y en ambos ha sido nominada, pero tampoco se lo ha llevado nunca.
Ya ves tú, es que si no le dan premio a actrices como Naomi Watts, que no espera a los simples mortales como nosotras.
Nada. Nada. Yo, de verdad, que no sé con qué criterio dan estos premios, pero por favor, si nos estáis escuchando algún miembro de la Academia de Hollywood...
Que es muy probable.
Yo creo que sí. Dadle un Oscar a esta señora, por favor, que no cualquiera se sube a la mano de un gorila.
Ya está, no te preocupes, que yo creo que ya lo hemos convencido.
Pues sí. Bueno, la actriz que os traigo ahora es Inma Cuesta, que es una de mis actrices españolas favoritas.
Espérate, ¿cómo que Inma Cuesta no tiene un Goya?
No tiene, como lo escucha. Ha sido nominada 3 veces por La Voz Dormida, La Novia y 3 bodas de más, pero nunca se lo ha llevado.
Estoy muy shock con esto que me estás contando, Marina.
Es que sí. Además, es una actriz súper orgánica, que haga lo que haga, te lo crees. Y vale lo mismo para drama como para comedia, es que todo lo hace bien.
Sí, la verdad es que sí. Además, tiene una trayectoria increíble, muy completa, porque no solo la hemos visto en cine, sino también en series como Ar de Madrid, serie mítica, además del Desorden que dejas o El accidente.
Eso es. No, o sea, a mí es que me encanta, y por ejemplo el papel que hace en La Voz Dormida, por la que estuvo nominada, es brutal. O sea, es que no entiendo por qué no se lo dieron.
Sí, bueno, ¿y qué me dices en 3 bodas de más? Que es una película muy guay, cotidiana, y Te hinchas de rey, que son las películas que a mí personalmente más me gustan.
Ya, a mí también, yo ya lo he dicho aquí varias veces, que mi género favorito son las comedias. Lo que pasa es que es verdad que la comedia no está muy premiada. Pero bueno, desde aquí también, Academia de Cine Española...
Otro comunicado.
Por favor, escuchadme atentamente, pedimos un Goya para Inma Cuesta, por favor. Y gracias.
Sí, vamos a pasar una hoja de firma ahora.
Sí.
Pero bueno, después de esto ya vamos a por las películas de miedo, que es mi terreno y mi género favorito.
Bueno, si me lo permites, voy a empezar yo primero. Es que sé que de primeras traer una película de dibujito no parece el mejor plan para Halloween, pero es que a mí Halloween, como a Isabel, no me gusta. Y este tipo de películas son perfectas para mí, porque tienen una temática de monstruo, pero no dan miedo.
Mira, te diría que me sorprende, pero no. Pero bueno, así traemos una película de Halloween que no da miedo, claro, y otra que sí.
Un plan familiar. Yo traigo planes familiares, porque yo pienso en todo el mundo. En fin, como en mi momento, os cuento esta película de qué va. Es Hotel Transilvania y cuenta la historia de Drácula, que es el famoso vampiro, que tiene un hotel que es como un resort para los monstruos.
Bueno, mira, un negocio rentable.
Claro. Y bueno, como son monstruos, pues los humanos no pueden saber de su existencia.
Me parece una trama tan intensa.
Marta, es que no te metas con mi gusto, pero bueno, es que te vas a quedar ahora impactada con lo que te voy a decir. No solamente tiene una película, tiene... 4 películas.
Ah, por si no te ha dado miedo la primera, tienes 3 películas más, que alguna ya te tiene que dar miedo sí o sí.
Claro, es que a mí me encanta. Además que en todas van siguiendo como la trama de la anterior y además te hacen reír. A mí me parece, la verdad, que un buen plan para quienes quieran vivir Halloween, pero no les gusta pasar miedo como a mí.
No, a ver, es un buen plan, pero te voy a contar una cosa. La gracia de Halloween es pasar miedo, ¿vale? Porque es una festividad de miedo. Llámame loca.
Loca.
En fin, después de esta película, que no he entendido muy bien el sentido de Halloween, pero bueno, ya topé con Marina, me toca a mí y voy a traer una película que sí da un poco de miedo. Bueno, señora y señora... No niños ni niñas para esta película. Bienvenida al universo Terrifier.
Tú ves, yo es que yo solo escuchando la música ya me pongo nerviosa.
Esta película, es verdad que cuando yo la vi estuve bastante tiempo sin dormir porque un poco macabra.
O sea, y te compensa, porque es que a mí no, yo me quedo con mis dibujitos.
Vamos a ver, es mi momento. Tú has querido traer una película de dibujitos de un animal que da miedo. Pero yo ahora pues me toca a mí, ¿no?
Bueno, venga, ya está, perdón. Cuéntanos de qué va la película, venga.
A ver, básicamente es un payaso psicópata que se llama Art, que aterroriza a 2 chicas durante la noche de Halloween. Y bueno, pues mata a todo aquello que se interpone en su camino.
Fíjate qué simpático, ¿eh? Sí, sí. Graciosillo el payaso.
La verdad es que es muy agradable encontrártelo. Pero bueno, la verdad que a mí me gusta muchísimo.
Pero esto no es como It.
A ver, lo único que tienen en común es que es un payaso el protagonista. Ah, pero no tiene nada que ver, Marina. Vale, no te vayas a liar, ¿vale?
Vale.
Además que tiene varias partes, así que podemos hacer un maratón y pasar Halloween con mucho miedo. Ahora, eso sí, yo voy diciendo que luego de verla se os queda un poco de mal cuerpo y tenéis que dormir con la luz encendida.
Yo ya te voy adelantando, que me parece genial tu propuesta, pero yo me voy a quedar con la mía porque sigo pensando que no me compensa.
Mira, yo lo dejo aquí y cada uno vea lo que quiera, o los dibujitos o el payaso.
A ver, yo creo que para Halloween está muy bien. Por ejemplo, ¿tú vas a salir en Halloween?
Yo sí me atrevo, a ver si me encuentro el payaso este.
Claro, es que...
Isa, ¿a ti tú con qué te quedas? ¿Con los dibujitos?
Yo, a ver, primero tengo que apuntar que lo de Isma cuesta. Pásame la lista de firmas para que yo firme yo también. Y luego, a mí me gustaban mucho las películas de miedo. La última que vi fue La Monja 2, pero soy un poco como Marina, que llega Halloween y de pronto pues me veo, en vez de Hotel Transilvania, La Novia Cadáver.
¡Ay, peliculones!
¡Peliculones! Te lo compro.
Pero bueno, ¿para la semana que viene habéis pensado algo?
Todavía no, pero os va a gustar, seguro.
Bueno, eso, de eso no tenemos duda. Así que, chicas, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias.
Con el último single de Ana Mena, que se llama Madrid City y lo está petando, os dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos en el control, a Rafael Romo en la coordinación y un saludo de quien te habla, Isabel Cisnero. Y muchas gracias por acompañarme durante todo el programa y que pases un fin de semana y un Halloween, ya que estamos estupendo. Hasta la semana que viene. Pero no así, te iba a querer para siempre. Pero...